noticia más importante del día en Colombia sigue siendo el derrame de petróleo que se ha registrado cerca al río Magdalena en toda esta zona del país que hemos estado monitoreando. Lo que ha ocurrido, las consecuencias, la presencia del Estado y las posibles sanciones. Está con nosotros Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Luis Carlos, muy buenos días.
Señor Bayón, ¿cuál es la situación a esta hora? Se ha recogido, según el más reciente comunicado de ustedes, la mitad del crudo derramado, que se calculó en una cifra superior a los 500 barriles.
Es correcto, Luis Carlos. Yo creo que es importante mencionar un par de cosas. Una, que de esos 550 barriles que nosotros estimamos llegaron a los cuerpos de agua en la quebrada Lizama y el Caño Muerto, hemos recogido un poco más de la mitad, nosotros estimamos unas dos terceras partes. Y el otro mensaje bien importante para reiterar, pues que ya lo hemos comunicado con anterioridad, es que el crudo se derramó a los cuerpos de agua únicamente entre los días 12 y 15 de marzo. Eso quiere decir que hoy, 27 de marzo, llevamos 12 días sin que más crudo caiga en los cuerpos de agua, y pues esas dos creo que son dos mensajes bien importantes para la audiencia.
Sí, señor Bayón, según el diario El Tiempo, se alcanzan a percibir algunas manchas de crudo en el río Magdalena. ¿Ustedes tienen también esa información?
Pues Luis Carlos, yo ayer tuve la oportunidad de visitar la zona en detalle, de hecho pues sigo en Barranca, estuvimos sobrevolando el río Sogamoso, el río Magdalena. En el río Sogamoso vimos iridiscencias hace unos días, alrededor del 21 de marzo, pero en el día de ayer no pudimos observar iridiscencias. Sin embargo, pues hemos dicho también a las comunidades, a las autoridades, porque pues nosotros hacemos unos monitoreos permanentes, pero que nos puedan entregar esa información para atender las emergencias de manera pronta. Pero nuevamente confirmo, nosotros no tenemos información de que haya trazas de crudo o iridiscencias en el río Magdalena.
Señor Bayón, ¿por qué se dio este tipo o este florecimiento de petróleo? ¿Cuál es la razón de esta situación según su propia investigación?
Sí, Luis Carlos, pues primero confirmar que efectivamente hemos iniciado una investigación interna con gente que es independiente a la operación. Gente de mucha experiencia que no tiene que ver pues efectivamente con esta operación directamente. Y hay varios fenómenos. Uno, pues pensemos que si uno mira sobre el terreno, la distancia entre el afloramiento atípico, digamos donde está brotando crudo y agua y lodo, y el pozo más cercano, que es el pozo Lizama 158, esa distancia son 221 metros. O sea, es una distancia considerable, una distancia de más de dos cuadras. Entonces, pues primero nos tocó verificar que efectivamente el crudo fuera de esa fuente del 158. Eso pudimos verificarlo en el fin de semana del 17, 18, 19 de marzo. Y en este momento, pues no estamos descartando ninguna hipótesis. Varias cosas. Porque el yacimiento de donde está produciendo hoy el pozo 158 se sobrepresionó. O sea, el yacimiento de alguna manera tiene mucha más presión que la presión que tuvo en su momento cuando se perforó el pozo en el año 2006. Porque también, si tuvimos algún elemento de falla dentro del pozo desde el punto de vista mecánico, y eso tendremos que entenderlo, inclusive si hay causas naturales asociadas a esto, si parte de esto se debe a algún movimiento sísmico en su momento. Y por eso pues tenemos que hacer esta investigación en detalle. Lo otro, Luis Carlos, comentarles que precisamente en el día de hoy está saliendo la primera parte del equipo que viene desde Houston. Es una torre que vamos a colocar encima del pozo, nos permite entrar al pozo, retirar algún elemento que haya dentro del pozo en este momento, si está generando obstrucciones, y sobre todo entrar a reparar y a sellar definitivamente el pozo. Pero esa unidad también nos permite tomar información del pozo para entender exactamente su estado, y eso pues nos va a ayudar definitivamente en la investigación.
Bayón, obviamente estas tragedias ambientales, estas situaciones ambientales nos preocupan a todos los colombianos. Usted pone sobre la mesa otras posibilidades generadoras de esta situación. Un movimiento sísmico, una situación natural, ¿pudo haber algún tipo de sabotaje también? ¿Ahí hay esa posibilidad?
No, Luis Carlos, nosotros no tenemos esa posibilidad. Definitivamente no ha habido información sobre ningún tipo de atentado ni nada, ni ningún sabotaje. Esto creemos que va por las otras hipótesis que mencionaba, pero son las hipótesis que tenemos en este momento. Nuevamente, pues no descartamos ninguna.
Doctor Bayón, en el ambiente ha quedado, después de que hemos hablado con los demás protagonistas de este episodio tan grave que se está presentando en Santander, que hubo algo de imprevisión y que por esa razón se pudiera estar presentando lo que ocurre hoy en la Lizama. Hablamos de la advertencia que hizo la Contraloría General de la República en hallazgos que se dieron en el año 2015 y que aparentemente Ecopetrol no reaccionó oportunamente por problemas de presupuesto. ¿Cuál es la versión suya frente a esas advertencias que había hecho la Contraloría, pues indicando que podría ocurrir algo similar a lo que pasa hoy?
Sí, William, pues gracias por la oportunidad para tratar este tema. El reporte de la Contraloría del 2015 efectivamente menciona algunos pozos particulares de esta zona. Lo primero que hay que decir es que los pozos que están mencionados en ese reporte son pues cuatro pozos, y todos esos pozos de esa zona ya fueron abandonados durante el año 2016. O sea, en ese sentido, las digamos, las manifestaciones específicas de la Contraloría fueron resueltas. El segundo punto es que el pozo 158, que es el pozo del cual estamos hablando ahora, no estaba mencionado en el reporte. Entonces, desde ese punto de vista, pues nosotros estamos tranquilos con el cumplimiento pues de esas observaciones. Creo que el otro punto importante para mencionarles es que nosotros en promedio en los últimos 10 años hemos abandonado entre 200 y 220 pozos por año. O sea, el abandono de pozos es algo rutinario en la industria, es algo que hacemos pues con altos estándares, y pues claramente es algo que nosotros hacemos con frecuencia. Sin embargo, pues nosotros estamos cómodos con el cumplimiento de esas observaciones de la Contraloría, pero también les confirmo, como parte pues de la investigación, estamos revisando toda esa información, la hoja de vida del pozo desde el 2006 hasta ahora.
Sí, pero doctor Bayón, ¿qué va a hacer con los demás pozos que están en esa advertencia que ha hecho la Contraloría? Concretamente se habla de 50 pozos.
Sí, precisamente nosotros hemos abandonado la mayoría de esos pozos. Estamos precisamente volviendo a hacer un arqueo detallado, revisando el inventario de pozos para poder confirmar no solo que esos pozos están de alguna manera abandonados, sino que los pozos abandonados, que han sido abandonados históricamente en la compañía desde hace muchos años, pues tienen todos los cumplimientos desde el punto de vista de integridad y pues de seguridad.
Presidente, se ha conocido un informe que probaría que Ecopetrol conocía las fallas del pozo. ¿Por qué no se siguieron estas recomendaciones?
Sí, yo pensaría que están haciendo referencia a un informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es un reporte que las áreas operativas, no solo del centro o de Barranca, envían frecuentemente a la Agencia Nacional, a la ANH, sino pues que todas nuestras regionales en el país. Estos reportes son rutinarios, son los informes técnicos anuales o semestrales. De hecho, pues en esos reportes se le informa a la agencia el estado de los pozos, si hay necesidad de ampliar algún plazo en términos de tiempo para poder cumplir con los requisitos de mantenimiento. Pues primero, explicar que estos reportes son rutinarios. Segundo, los envía la operación directamente a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. No son reportes que de alguna manera estén subiendo a las vicepresidencias, a las gerencias, pero también importante mencionar que la disposición de los recursos y la apropiación de los recursos es una potestad de la operación directamente. O sea, la operación en ese sentido pues no tiene que pedir este presupuesto, digamos, en Bogotá, sí, por decirlo de esa manera, sino es algo que ellos pueden disponer localmente y hacer las contrataciones y pues a garantizar que se hagan los trabajos técnicos.
Doctor Bayón, la doctora Claudia Victoria González, la directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ya habla de una sanción que podría salir en 5 meses y cercana a los 7,000 millones de pesos. Ecopetrol, ¿cómo sortea esta situación?
Pues Fernando, creo que es importante primero decir que estamos colaborando con el ANLA, pero con todas las agencias, en términos de suministrar la información, los reportes, los datos técnicos. Y ellos pues empezaron precisamente su proceso de indagación, han estado aquí en la zona y seguiremos proveyendo toda la información. Nosotros pues obviamente esperamos que ellos hagan su trabajo, que podamos presentarles toda la información y de hecho, como les decía hace un momento, pues también hacer nuestra propia investigación interna. Queremos garantizar que entendemos qué fue lo que pasó y sobre todo que cosas como estas no se repitan.
Señor presidente Ecopetrol, muy buenos días. ¿Hay algún tipo de nexo de responsabilidad del Ministerio de Minas con estos pozos que ya no están en operación y por qué no se ha mencionado esta cartera dentro de esta tragedia?
Pues en este pozo particular nosotros tenemos relación directa con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. En ese sentido pues va lo que hablábamos de los reportes semestrales y anuales que les presentamos. Y yo sé que el ministro Arce ha estado pendiente solicitando información a la ANH y yo personalmente también lo he mantenido informado al tanto. Pero claramente la relación se da directamente con la ANH en este caso.
Presidente, yo insisto en mi pregunta. Entonces, como los vicepresidentes no conocían del informe que los técnicos de Ecopetrol habían realizado, entonces no se tomaron medidas, no logré entender su respuesta.
Sí, en ese sentido, pues les digo, nosotros abandonamos alrededor de 220 pozos por año y todas las áreas de operación en el país, no solo esta, pues toman sus decisiones para hacer los trabajos técnicos, programar los equipos, traer los expertos y hacer esos abandonos. Entonces, en ese sentido, pues son, de alguna manera, responsabilidad directa de la operación para poder hacer los abandonos. También les decía hace un momento que nosotros, pues dentro de la investigación que ya lanzamos, pues queremos entender si en algún caso particular, o en este caso en particular, hubo demoras en la toma de decisiones que pudieran haber impactado pues el pozo como tal y tengan consecuencias en lo que estamos viviendo hoy.
Y para terminar, doctor Bayón, la población afectada tiene miedo de que Ecopetrol realmente no termine de solucionar el problema. ¿Ustedes qué le dicen a esa población afectada?
Pues Luis Carlos, precisamente yo creo que la mayor preocupación nuestra es con esa gente que ha sido impactada, no solo en el corregimiento de La Fortuna, sino pues en el municipio en general. Los habitantes, los pescadores, las personas que tienen sus fincas en esa zona, y confirmarles y reiterarles que Ecopetrol, pues uno, está presente. Segundo, lamentamos lo que está sucediendo y estamos absolutamente responsabilizados con cerrar el flujo desde el pozo, sellarlo definitivamente, hacer todo el trabajo de remediación y restauración de la zona y seguir trabajando con esas comunidades. Hoy hay casi 150 personas de esa comunidad que nos están apoyando en todo el trabajo de limpieza y de recolección, y pues es la gente que más conoce la zona, y nosotros vamos a estar en esto, Luis Carlos, hasta que todo quede absolutamente resuelto.
Muchas gracias por acompañarnos en la FM, hasta la próxima.
Muchas gracias.